tenemos a Lina Marcela Ibáñez, directora ejecutiva de la plataforma Diálogos Improbables. Ha liderado múltiples procesos de diálogo entre opuestos y diversos en Colombia y otros países en América Latina, con el propósito de reconstruir relaciones de confianza y generar acciones colectivas para la transformación de conflictos territoriales, socioambientales, interétnicos y culturales. Es asesora en construcción de paz, reconciliación y en modelos de gobernanza y colaboración entre el sector público, privado y comunidades. Bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Yo soy Lina Ibáñez, como ya les contó Gloria. Gracias por invitarme aquí a contarles la experiencia de lo que han sido los diálogos improbables en Colombia. Con algunos de ustedes ya hemos podido compartirlos como parte de esta plataforma, pero hoy finalmente presencial vamos a poder compartir esta experiencia y aprender mucho de lo que ustedes también han vivido como movimientos sociales y organizacionales alrededor de la construcción de paz, y pues muchos aprendizajes son muy similares, entonces ya creo que ahí vamos a alinearnos fácilmente. Les quiero contar, Diálogos Improbables surge en el 2017 como una iniciativa de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que en ese momento estaba, digamos, cerrando el proceso de negociación y veníamos trabajando en un tema de pedagogía frente a lo que era el acuerdo de paz, pero nos encontrábamos que en el nivel local y territorial no solo no había una comprensión ni un entendimiento, sino que más allá del acuerdo de paz firmado como un documento, lo que se requería era reconstruir relaciones de confianza entre las personas que habitaban un mismo territorio, generar condiciones para la convivencia. Nosotros llegábamos a un territorio a hablar del acuerdo de paz o a hablar de construcción de paz y nos teníamos que reunir en la mañana con el alcalde, al mediodía o durante el día hacíamos un evento como este con las organizaciones sociales y cenábamos con el sector privado, porque tratar de juntar a todo el mundo alrededor de un mismo, de una misma conversación era muy complicado. Entonces, desde allí, desde este concepto de paz territorial del que Marta habló más temprano, empezamos a pensar cómo podríamos contribuir a reconstruir estas relaciones. Y con el acompañamiento de John Paul Lederach, que es uno de los fundadores de este ejercicio, hemos logrado desarrollar esta iniciativa ya por 5 años. No sé si la presentación está. Dale, yo voy conversando, pero me resta los minutos. bueno, en un contexto como el colombiano, en donde adicionalmente al proceso que estábamos firmando había o hay, existen todavía una serie de conflictos sistémicos, complejos, como mencionaron mis compañeros esta mañana, Luis Jorge y Marta, esto crea unas condiciones en estos territorios que seguramente se replican y que ustedes viven acá en México, de miedo, de desconfianza, de prevención entre las personas, con las instituciones, con los políticos, las organizaciones, en fin, con todo el entorno. Y que empieza siendo unas tensiones individuales que se transforman en desconfianzas colectivas. Y allí fue donde nosotros decidimos entrar a trabajar en cómo abordar estas tensiones que existían desde lo individual y lo colectivo para poder llegar más adelante a transformaciones de comportamiento y a transformaciones de unos entornos y unos contextos de conflicto, transformarlos de violencia, transformarlos en contextos de construcción de paz. En Diálogos Improbables creemos que las posibilidades de dar vuelta a un conflicto solo se revelan cuando voces diversas y opuestas han alcanzado la confianza suficiente para imaginarlas. Y de eso se trata Diálogos Improbables, de reunir alrededor de conversaciones complejas, personas diversas, opuestas, que incluso en muchos casos han llegado a ser enemigas en torno a construir unas visiones de futuro. Empezando por generar condiciones para la convivencia, por no matarnos. Y esa fue la motivación inicial. ¿Cómo logramos que un grupo de personas, de líderes del nivel local y territorial diversos, se puedan reunir para generar unas mejores condiciones de convivencia y ojalá unas mejores condiciones para el desarrollo? Y todo esto sin renunciar a la identidad, sin renunciar a lo que cada uno de ellos piensa. Porque el objetivo no es lograr crear una sola narrativa, sino que cohabiten diferentes narrativas vividas, múltiples narrativas vividas, sin que exista violencia. Y es que en Colombia por muchos años nos hemos matado simplemente por pensar diferente. Y estoy segura que acá sucede en muchos ámbitos también. ¿Cómo logramos convivir en medio de esas diferencias? Y nuestros diálogos no son diálogos de lo que nosotros llamamos el yo con yo, que son los diálogos, digamos, más cómodos, donde no me salgo de mi zona de confort, ¿cierto? En el diálogo del yo con yo estoy dialogando con personas que piensan muy similares a mí, con organizaciones hermanas, creo redes de colaboración relativamente fácil. Pero los diálogos más complejos son aquellos que piensan distinto, con aquellos con los que realmente llegar a acuerdos implica unas renuncias, implica unos acuerdos, implica encontrar unas voluntades para construir un futuro colectivo. En los diálogos que hacemos, nosotros no estamos, hasta el momento no hemos hecho diálogos que incluyan la institucionalidad. Y esto tiene una razón, y es que nosotros invitamos a estos diálogos a líderes locales territoriales, pero no en forma de representatividad, porque sería muy complejo invitar a todos los actores representativos de un territorio. Y si estamos excluyendo a alguien, pues ahí ya estaríamos generando un conflicto. Entonces invitamos a personas que son líderes, influyentes, que tienen una capacidad de jalar a otros. Y trabajamos con este concepto de Jean-Paul Lederach de levadura, ¿no? Si logramos crear un primer grupo, este grupo va a ir replicando esto y se genera un efecto de resonancia. Y lo que hemos aprendido en estos ejercicios es que finalmente el diálogo se teje es entre personas. Y se teje entre personas que tienen historias, vidas, valores, dolores, y que normalmente no comparten con otras personas, porque necesitan unos entornos de confianza y de garantías para poder realmente compartir y construir alrededor de eso. Y al final iniciamos invitando estos grupos con esas etiquetas que nos ponemos, ¿no? Es de esta ideología, es de derecha, es de izquierda, es empresario, es víctima, es indígena, es afrodescendiente, porque estamos llenos de etiquetas. Cuando nosotros logramos construir a través de estos diálogos, siguiente, una confianza suficiente para que las personas se quiten estas etiquetas, se quiten la primera armadura. Siguiente, empezamos a encontrar los rostros, quiénes son las personas que hay detrás de esas etiquetas. Y esto nos ha ayudado mucho a reducir la estigmatización, a reducir la polarización y a prevenir violencias. Y en esta, ahorita les voy a contar un poquito de la metodología que creo que puede sumar en este ejercicio colectivo que estamos haciendo acá. Empezamos a entender las historias que hay detrás de cada persona. Y cuando empezamos a hacer esto, lo que nos hemos dado cuenta es que las personas se encuentran en esas historias, es que han vivido historias que los reflejan el uno en el otro. Cuando yo me veo reflejado en una historia de otra persona y entiendo que ha vivido unos dolores de una forma distinta, deja de ser mi enemigo, deja de ser mi contradictor y recobra esa etiqueta que tendríamos que tener todos, que es la de un ser humano. Y desde allí empezamos a reconstruir. Ya reconstruimos lo que son, lo que representa cada una de estas personas, quiénes son sus familias, cuáles son sus historias y cómo esas historias se conectan. Y logramos trabajar en rehumanizar las relaciones, volver a construir relaciones entre seres humanos, reconstruir vínculos para que esas relaciones además lleven a la colaboración y restaurar los entornos sociales y comunitarios donde esas personas se encuentran. Claro, esto lo hacemos con unos grupos iniciales de 30 personas que después la replican en otros 30, que después la replican en otros 30, y esto ha ido creciendo, como les voy a mostrar ahorita, con un efecto dominó, digamos. Y una cosa muy interesante, y es que el proceso de confianza y de relaciones que se genera entre estas personas ha contribuido a que se generen como estos anillos de protección entre ellos. De alguna manera, y yo escuchando ahora a Guillermo, de alguna manera ha reducido la posibilidad de que la criminalidad permee en ciertos de estos espacios, porque se protegen unos a otros, personas que no solo no se conocían, sino que se tenían desconfianzas entre sí. Entonces, en algunas de estas regiones, por ejemplo, han llegado a amenazar a algunos de los líderes que participan en los diálogos. Y el grupo de diálogo ha salido a expresarse en rechazo a esta violencia y ha contribuido a que se generen unas protecciones y a que se reduzcan esos niveles de violencia. Lo que nosotros hemos hecho es trabajar sobre todo en los momentos de latencia de la violencia y en la medida en que va escalando. Cuando la violencia cuando ya ha escalado y cuando hay un conflicto vivo, digamos, de violencia, nosotros no entramos. Entonces, por ejemplo, hace un año largo, que fue el estallido social en Colombia, nos llamaron mucho a acompañar procesos de diálogo, pero nosotros, digamos que responsablemente lo que les decíamos es, tenemos que dejar que baje un poco la violencia para entrar a acompañar procesos de diálogo. Pero tiene que haber unas mediaciones y unas negociaciones iniciales, unos acuerdos para que estos diálogos puedan entrar. En medio de la violencia, cuando se ha escalado demasiado, es muy riesgoso para los participantes entrar en estos procesos de diálogo. Entonces, tenemos, digamos, el centro de lo que hacemos es la reconstrucción de las relaciones entre las personas, y hay como tres bases fundamentales a través de las cuales funciona este modelo. Lo primero es que es territorial, o sea, tiene un territorio delimitado, son grupos locales, territoriales, y esto es importante porque lo que hemos encontrado es que lo que los une es el territorio. Pueden ser muy diferentes en muchas visiones de cómo debe ser, pero los une el bienestar del territorio. Quieren que el territorio sea el lugar donde crecen sus hijos, quieren más o menos lo mismo del territorio. ¿Cómo llegar allí? Ahí hay unas diferencias, pero el territorio une. El otro elemento es el método, que les voy a contar un poquito ahorita, y creo que es bien importante el tema del método porque, como mencionaban esta mañana, el gobierno ahora está haciendo unos diálogos regionales vinculantes que creo que como intención son muy importantes en temas de participación, en hacer una participación popular masiva, pero si esto no se hace con método, genera unas frustraciones muy complejas y puede llegar incluso a promover más adelante unos levantamientos de violencia. Porque hay unas expectativas en medio de estos procesos de diálogo, porque hay que saber para qué estoy convocando, cómo estoy convocando y con qué propósito estoy sentando a la gente a dialogar. Y sobre todo, si estoy llegando a construir acuerdos, es para cumplir los acuerdos. En Colombia repetidamente hemos sufrido de una serie de acuerditis, pero que incumplimos permanentemente, ¿no? Cada levantamiento social, cada paro, cada movilización, algún funcionario público va corriendo, calma la cosa, firma una serie de acuerdos que nunca se cumplen, y entonces en la siguiente movilización pues hay aún más violencia porque hay una frustración previa. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y el marco temático es, lo hacemos alrededor de una cancha, digamos, de cuál es el tema sobre el cual vamos a hablar en este diálogo. En los procesos que hemos hecho, hemos aprendido que es ideal tener un tercero multiparcial facilitando los procesos de diálogo. En los que hemos hecho hemos sido nosotros, pero conocemos muchos otros en Colombia que los han hecho otras organizaciones, y estoy segura que muchos acá son organizaciones facilitadoras de diálogo, y es importante porque ese tercero de alguna manera da garantía, hace cumplir las reglas del diálogo, da una mayor horizontalidad al diálogo, porque tenemos ahí sentados empresarios, tenemos sentados dirigentes políticos, tenemos sentadas personas que han estado involucradas en el conflicto en alguno de los lados, tenemos víctimas, tenemos personas rurales, tenemos personas de comunidades étnicas. Entonces, garantizar esa horizontalidad es fundamental. Sí. Ah, y es un proceso, y es un poco lo que mencionaba Lenin hace un minuto. Y esto del proceso no es un encuentro, no es hoy dialogamos y ya, no nos vemos. Esto requiere unas repeticiones, porque si vamos a generar confianzas y vínculos, esto requiere vernos múltiples veces y requiere una mística. Nosotros lo hemos llamado mística. Requiere que cada encuentro esté muy bien preparado, esté muy bien organizado, tenga unos ritos y unas místicas alrededor de eso. Siguiente. Y les voy a hablar rápidamente de la metodología, que ya algunos la conocen. De nuevo, le damos mucho tiempo a esa fase de preparación, a ese análisis de actores, de conflictos, quiénes son los que están actuando en el territorio y no solamente lo que es aparente, sino cuáles son esos conflictos que no son tan visibles y que de pronto nos pueden llevar a abordar estos diálogos de una forma más constructiva. Hacemos luego, y en esa fase de alistamiento, hacemos un grupo convocante. Convocamos 5 personas de distintas orillas, que es el grupo, digamos, improbable, de este diálogo improbable, y desde esas distintas orillas nos sentamos con ellos a entender quién más debería estar en esa mesa de conversación, qué otras voces, de qué otras orillas. Y ellos son los que convocan al diálogo. Porque si yo, Lina Ibáñez, de diálogos, llego allá desde Bogotá a las regiones donde trabajamos a convocar, pues nadie va. Son ellos mismos los que se convocan como región. Y ellos son responsables de convocar a los otros. En la primera fase trabajamos en construcción de confianza, nos concentramos en las personas y en las relaciones, en las historias de las personas. Y después de que hemos logrado esos niveles de confianza, empezamos a construir terrenos comunes en medio de la diferencia, entendiendo que tenemos unas diferencias profundas que nos une y siempre hay algo que los une. ¿Por qué no abordamos todo desde las diferencias? Porque es importante generar primero una conexión de propósito común, de propósito colectivo. Cuando logramos ese propósito colectivo, empezamos a entender por qué las diferencias. Y luego, en la última fase, hacemos una acción colectiva y es demostramos frente a otros que podemos hacer algo juntos. Y esto ha sido lo más poderoso. Y es frente a las bases, digamos, de estas personas que están participando, de estos líderes, frente a las comunidades, frente a sus seguidores, si son políticos, en fin, demostrar que pueden salir con una persona que piensa completamente distinto, que siempre ha sido su contradictor, que pueden salir juntos a hacer algo, tiene un impacto muy importante en esos territorios. Trabajamos desde la transformación individual, llevando hacia una transformación colectiva, que es la de este grupo, con una intención y es generar un cambio cultural, que ya mencionaban en el panel pasado. Finalmente lo que estamos es sumando a un cambio cultural, si quieres a la siguiente. Empezamos en el Cesar, que es la región que ustedes ven allá arriba, con un diálogo de convivencia. 6 meses después hicimos un diálogo de convivencia en el Meta y 6 meses después en Caquetá. Y teníamos como ese primer anillo, que eran diálogos sobre convivencia en medio, digamos, de lo que era posterior a la firma del acuerdo de paz. De allí se ha ido creciendo y cada uno de estos grupos ha convocado a otros diálogos. El grupo del Cesar convocó a un diálogo sobre la transición energética y la minería, que venimos trabajando desde hace un año, en el que participan empresas mineras, sindicatos, universidades, comunidades, en fin. Y también se han creado grupos de jóvenes. Y quiero resaltar ese diálogo intergeneracional que es fundamental en un país como Colombia y es cómo las distintas generaciones entienden lo que pasó en el conflicto colombiano. Y sobre todo va a ser importante con miras a la no repetición. Es cómo las generaciones que vivieron el conflicto le transmiten lo ocurrido a los jóvenes. Entonces, estamos haciendo unos diálogos de jóvenes intergeneracionales muy interesantes y adicionalmente unos diálogos de desarrollo sobre deforestación, agua y ordenamiento territorial. Y cierro con la siguiente, y es a partir de esto hemos generado unas infraestructuras de diálogo improbable. Partiendo del concepto de infraestructuras de paz, lo evolucionamos a un concepto de infraestructuras de diálogo. si logramos crear en los territorios en los que trabajamos estas infraestructuras de diálogo, estos grupos de diálogo que ya han venido en procesos de diálogo por 3, 4, 5 años, que ya tienen las capacidades, que ya están sensibilizados, que creen en el diálogo como la alternativa para la gestión de los conflictos, esto nos va a ayudar a que en cualquier momento de escalada posterior de violencia sean estos grupos los que contribuyan a reducir esas tensiones. Y algo muy importante que está sucediendo en este momento es que se han convertido como en mecanismos de gobernanza territorial. Es cuando llega, no sé, el gobierno nacional a tener una interlocución con el territorio, hay un grupo diverso, conformado ya con una experiencia de diálogo que es capaz de interlocutar frente a esos llamados del gobierno nacional. Y es importante porque si el gobierno nacional llega y va, no sé, el representante indígena, pues de pronto le cierran la puerta. Si va la representante de las mujeres, le cierra la puerta, o al empresario le puede cerrar la puerta. Pero si van todos juntos, no le pueden cerrar la puerta. Si van todos juntos ya con una mirada y una visión de territorio, los tienen que recibir. Este concepto de infraestructuras de diálogo creo que va a ser una base muy interesante para lo que se puede trabajar aquí y trabajar en colaboración entre Colombia y México frente a estos procesos de reconstrucción.